Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este jueves 13 de agosto de 2026. Se realizó la Jornada Federal de Movilización en Defensa de la Ciencia y las Universidades. La consigna fue "Yo me pongo la camiseta en defensa de la ciencia, la educación y la soberanía". La concentración principal fue en el Obelisco en Buenos Aires y hubo también marchas en el resto del país. La jornada fue en rechazo a los recortes que aplica el Gobierno Nacional en el área de ciencia y tecnología, que incluye despidos masivos en organismos como el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, entre otros.
Trabajadores y trabajadoras del sistema científico tecnológico de las universidades, nos concentramos hoy acá frente al obelisco para reclamarle al gobierno nacional que cese el ahogamiento tanto presupuestario para la ciencia como para la universidad. Es fundamental defender en este contexto la soberanía del conocimiento, que es fundamental para el crecimiento de nuestro país, para una Argentina libre, independiente.
Estamos acá apoyando la ciencia y la tecnología porque es parte también de apoyar a la universidad pública y de poder decirle basta a este ajuste que justamente nos quiere sin futuro. Una sociedad que no puede proyectarse en el conocimiento, que no puede proyectarse cuáles son las cosas importantes y fundamentales para poder tener ascenso social, para poder seguir estudiando, capacitándonos, formándonos, es una sociedad sin futuro.
Y estamos reclamando además la reincorporación de casi 400 becarios y becarias de CONICET que han sido despedidos, que tienen la imposibilidad de entrar a la carrera de investigador investigadora, así que
desde la CTA Autónoma acompañamos esta iniciativa y con la camiseta puesta y con el orgullo de defender a nuestra patria, vamos a defender la ciencia y la tecnología.
Hoy más que nunca en unidad, defendiendo la ciencia, defendiendo la universidad, una causa nacional a la que tenemos que abrazar todos y todas.
Recordemos que la jornada también se dio en el marco de un paro nacional universitario en reclamo de que el gobierno de Milei cumpla con la ley de financiamiento. Y las organizaciones de jubilados y jubiladas volvieron a movilizarse al Congreso Nacional. Como cada miércoles, llevaron sus reclamos por un aumento de emergencia contra la suba de la edad jubilatoria, por la devolución de los medicamentos gratuitos del PAMI, entre otros reclamos. Más tarde se sumaron a la marcha en defensa de la ciencia y las universidades. Vamos a escuchar al secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados, Manuel Gutiérrez.
El gobierno libertario, el jueves pasado, sufrió una gran derrota política. Y en esa derrota política fuimos parte de su logro, los jubilados y la marcha de todos los miércoles. Desde la mesa y de las agrupaciones que aquí se encuentran presentes, señalamos que si bien se profundiza la crisis y la resistencia, volvemos a ser juntos por la mayor unidad posible del campo popular y sus representaciones políticas. Sobre todo a las fuerzas que nos han acompañado todos los miércoles, es necesario que sumen todos sus esfuerzos para seguir acompañando la lucha y para presentarse como una alternativa de poder real frente espectacular. Compañeros, a luchar al grito de ¡cuidado, cara! ¡Cuidado, cara! ¡Cuidado, cara!
Vamos ahora a Neuquén porque allí dos comunidades mapuches vuelven a enfrentar amenazas de desalojo del juez provincial Francisco Bonorino. El informe de nuestra compañera Laura Cotescu desde la FM Pocahuyo.
Buenos días, Pepe, y a todas las radios de Farco. En Neuquén, comunidades mapuche nuevamente con amenazas de desalojo. Desde el año 2011, las comunidades mapuche Melo y Quintriqueo, cercanas a Villa La Angostura, vienen realizando reafirmaciones territoriales ante los intentos de apropiación de privados y de desalojos por parte del Poder Judicial de la provincia. Lo ocurrido en el Senado el pasado jueves, con la media sanción a la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pudo haber acelerado la situación para que nuevamente el juez Bonorino pretenda desalojar a estas comunidades de sus territorios ancestrales. Escuchamos a Noelia Buenumir Piñén y Nan Lonco de la comunidad mapuche Melo, que nos informa lo siguiente.
Tanto en la LOF Quintriqueo como en la LOF Melo, desde el 2011 estamos resguardando colectivamente nuestro territorio y hoy nos encontramos una vez más frente a una amenaza de desalojo. Hacemos un llamado a las organizaciones, a la sociedad, a las comunidades también, porque sabemos que esto que sucedió el 6 de agosto, esta media sanción que se dictó en el Senado, esta aprobación de la ley a la inviolabilidad de la propiedad privada, consideramos que busca facilitar y acelerar los desalojos que afectan sobre todo a las comunidades originarias, a campesinos, barrios populares, y sabemos que tuvo un impulso este Poder Judicial para avanzar sobre estas órdenes de desalojo. Nos estamos organizando como comunidad, como sociedad, para poder llevar adelante distintos tipos de acción, tanto con el gobierno provincial como en nuestro lugar donde convivimos. Es muy necesario que nos acuerpemos, que podamos seguir adelante en esta lucha, y sabemos que es donde resguardamos los recursos, es en los territorios. Esos recursos naturales que tanto quieren están en los territorios. Lo que defendemos es nuestra vida. Queremos también hacer mención y dejar bien claro que nuestra posición va a ser siempre defender el territorio y no vamos a permitir que nos desalojen.
Informó para Farco, FM Pocahuyo, desde San Martín de los Andes.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí llegó a la capital provincial la caminata de mujeres indígenas que va rumbo a Buenos Aires para denunciar la destrucción ambiental que están provocando las empresas mineras en la provincia, en los territorios originarios. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Buen día, audiencia del informativo Farco. El pasado 3 de agosto partieron mujeres de las comunidades originarias desde Rinconada con el lema Caminata Guarmi, que tiene previsto llegar a Buenos Aires el próximo 4 de septiembre. Al llegar a la capital jujeña, Florencia, una de las referentes de las comunidades, explicaba cuáles son los motivos por el cual están realizando esta marcha.
Pachamama está totalmente contaminada por el extractivismo saqueador que nos saquea todo el agua, con litio que está en Salinas Grandes y en Rinconada. Yo vengo de ahí, de la laguna de Pozuelo, está totalmente contaminada, no hay ninguna ave playera, la flora, la fauna y nuestros yuyitos que son curativos, todos están desapareciendo.
Se espera que el 4 de septiembre lleguen a la provincia de Buenos Aires pasando por distintas provincias. También culpó al gobierno tanto provincial como nacional por estos atropellos que están sufriendo las comunidades originarias.
Por eso es nuestro repudio que estamos haciendo estos gobiernos, tanto nacional, provincial, ¿no? Y también locales, porque ellos son los culpables que a veces aceptan las grandes empresas, corporaciones que entran ahí y empiezan a firmar ellos solos sin dar conocer a la gente, sin informar a los que vivimos en el lugar. Y cuando nosotros ya nos enteramos ya es tarde, porque ya están adentro las empresas, y cuando están dentro de empresas ya un poco difícil sacarle, ¿no? Así que por todo eso venimos haciendo el repudio y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Y estamos yendo a Buenos Aires, ahora vamos provincia por provincia, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, estamos en contacto con los hermanos originarios de todas las etnias, de todo el país, los mapuches del sur, y vamos a llegar el 4 de septiembre a Buenos Aires también con el mismo petitorio al señor presidente, pero seguramente tampoco no nos va a recibir. Pero bueno, nosotros hemos dicho, si no pasa nada, vamos a crear nuestras propias leyes, los pueblos originarios, porque nosotros somos preexistentes antes que vinieron el colonialismo a invadir nuestros territorios.
Desde Jujuy, para el informativo Farco, reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque ningún equipo argentino pudo ganar en sus partidos internacionales de este miércoles y hoy juega Central por la Libertadores. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
Jornada de miércoles esquiva para los equipos argentinos a nivel internacional. Por Copa Libertadores, Platense igualó con Coquimbo Unido 1-1 y tendrá que definir en Chile con los goles de Jiménez y el ex Boca y Talleres de Córdoba, Guido Badala. En tanto, por la Sudamericana, en victoria, Tigre no pudo ante el Montevideo City Torque, que le ganó por 1-0 con el gol de Pizzichino en el complemento. Las revanchas se verán en 7 días en Chile y Uruguay respectivamente. Para este jueves, por Copa Libertadores, queda la presentación de Rosario Central desde las 21:30 ante el Corinthians en el inicio de los octavos de final de Copa Libertadores para el canalla dirigido por Arminol. La transmisión será a través de Telefe en la televisión abierta, tanto para las señales de Buenos Aires y Rosario. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Rosario, Santa Fe, escuchamos Informativo Farco por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco del jueves 13 de agosto de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Este Día de la Niñez sorprende a los peques a lo grande. Tenés hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop del 12 al 14 de agosto en comercios y tiendas virtuales adheridas. Vos pensá en la sorpresa, del ahorro nos encargamos nosotros. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.beneficios.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.coop o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Coop Limitado, Reconquista 484 CABA.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este jueves 13 de agosto de 2026. En Colombia, más de 25.000 familias fueron afectadas por el terremoto de la semana pasada. Según el último parte oficial dado por el presidente Abelardo de la Espiella, el sismo hizo colapsar un total de 140 edificios y destruyó 11.000 viviendas. Hay además 265 personas fallecidas y 496 desaparecidas.
Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos, y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496. Nuestros esfuerzos principales están concentrados en los desaparecidos. Para eso estamos actuando con todas nuestras capacidades y también valiéndonos de la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia. Tenemos 11.347 viviendas destruidas, tenemos 53.526 viviendas averiadas, 140 edificios colapsados, 1.819 centros educativos averiados, 631 centros comunitarios afectados, 179 centros de salud con fallas estructurales, un puente peatonal caído, 20 puentes vehiculares afectados, 203 vías afectadas, 44 acueductos comprometidos y 5 aeropuertos afectados.
El último parte de la situación en Colombia por el terremoto dado por el presidente Abelardo de la Espriella. La investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales, Natalia Narváez Toxter, advirtió que el accionar de las fuerzas federales en las movilizaciones viola tratados internacionales. Así lo explicó, consultada por Radio Estación Sur, sobre la represión a la movilización pacífica del 6 de agosto, en la que se rechazaba la reforma de la Ley de Tierras y donde se pudo ver al comisario Gustavo Gauna, de civil y sin identificación, portando una escopeta y disparando contra los manifestantes. La investigadora del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, apuntó al protocolo antipiquetes del gobierno.
Con la resolución 943, que es el protocolo antipiquete, esa normativa fue disuelta y lamentablemente podemos ver a un policía que está en este momento, digo, como fue la movilización del 6 de agosto, sin uniforme, lamentablemente por esa resolución derogada. Hay algo que me parece importante también para la audiencia que pueda saber, y como yo decía hace un rato, ¿no? Argentina tiene normativa que es reconocida en el mundo vinculada con el respeto de los derechos humanos, pero hay una serie de tratados internacionales, de jurisprudencia de la Corte Interamericana, fallos que establecen como obligatorio que los integrantes de la policía tengan identificación.
La investigadora del CELS, Natalia Narváez Toxter, describió también la violación de protocolos que se registraron en la marcha del 6 de agosto.
De este tipo de escopetas pueden cargar municiones de goma, de plomo, de estruendo, y además vimos durante todo el operativo, gracias a la labor fundamental de los fotorreporteros, de los fotoperiodistas, a la Prefectura Naval Argentina, a la Gendarmería, a la Policía Federal, utilizando las escopetas por fuera de los protocolos, empuñándolas a la altura de la cabeza, del cuello de las personas, cuando estas municiones, que estas armas menos letales, que se suelen llamar, pueden producir riesgos de muerte. Y como pasó, digo, el 12 de marzo en la movilización de resultó herido Pablo Grillo, si se utilizan de una manera irregular o por fuera de los protocolos.
Muchas gracias a Radio Estación Sur de La Plata, de la investigadora del Centro de Estudios Legales y Sociales, Natalia Narváez Tochter. Vamos ahora a Tucumán, porque allí también se hizo oír el reclamo en defensa de la ciencia nacional, como pasó en el Obelisco porteño y en otros puntos del país. El informe de nuestro compañero Agustín Masuy desde la FM RACO.
En Tucumán se marchó en defensa de la ciencia, en sintonía con lo que ocurría en otros puntos del país. Este miércoles por la tarde, la entrada de la Casa Histórica de Tucumán fue el punto de encuentro de investigadores, científicos y población en general que se manifestaron en contra del ajuste que sufren el CONICET y las instituciones orientadas a la investigación. Bajo el lema «Me pongo la camiseta para defender a Argentina», los presentes remarcaron la necesidad de financiamiento para investigaciones, así como también la necesidad de una recomposición salarial. Débora Décima, doctora en Ciencias Sociales y ex becaria postdoctoral del CONICET, se refirió a las problemáticas que enfrentan.
Este desfinanciamiento, que no solo afecta al CONICET, sino también, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, que ha sufrido despidos masivos e incluso represión por parte de las fuerzas de seguridad en alguna manifestación, como también sucedió con el CONICET, con nuestros compañeros en Buenos Aires. Es el resultado de una decisión política porque este gobierno decide dejar de invertir en la investigación científica que apunta al desarrollo del país. Específicamente, el desfinanciamiento y la situación crítica tiene que ver con haber dejado de financiar el desarrollo de proyectos de investigación, ¿no? Entonces, a los equipos se les dificulta poder continuar con sus investigaciones. Actualmente, los sueldos están congelados desde hace meses, desde hace tiempo, y además estamos hablando de que investigadores del CONICET, becarios, tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza.
Además, remarcó el hecho de que recientemente 400 becarios se quedaron sin contrato para continuar con sus investigaciones y lo importante que es invertir en conocimiento.
La ciencia lo que apunta es a conocer nuestro país, a conocer nuestras realidades, entender cómo vivimos, por qué vivimos así, poder conocer nuestras problemáticas, qué pasa, qué nos sucede con nuestros alimentos, con nuestras viviendas, con nuestras personas, niños, en los barrios, con las problemáticas sociales y encontrar soluciones a esas problemáticas con el último objetivo y fin de mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan el pueblo argentino. Es gravísimo que un gobierno decida dejar de financiar la ciencia. Entonces, dejar de invertir en ciencia lo que significa es perder soberanía, perder conocimiento sobre nuestro pueblo, perder el poder de intervenir con soluciones a nuestras problemáticas.
Mientras la investigación y el desarrollo funcionan como otra variable de ajuste, aún hay quienes deciden organizarse para defender al sistema científico argentino. Reportó Agustín Masuy de FM RACO 88.9.
Vamos ahora a Córdoba, porque en la localidad de San Esteban, cercana a Capilla del Monte, se inauguró un nuevo mercado para que artesanos y artesanas puedan tener sus puestos de venta. Nos informa nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces.
Buen día para la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre un nuevo proyecto en nuestra región para fortalecer la economía solidaria. El municipio de San Esteban, vecino a Capilla del Monte, inauguró su primer mercado artesanal ubicado en la estación del ferrocarril. Este espacio reúne a 25 artesanos locales y de la región que trabajan colaborativamente para sostener el espacio en el marco de un proyecto gestionado e impulsado por el municipio. Melina, artesana local, compartió cómo fue el proceso para organizarse y resaltó el potencial del proyecto para las vecinas y vecinos.
Como que la iniciativa sumaba mucho a ambas partes. Se facilitó todo mucho, me parece, en el proceso este del diálogo, ¿no? Bastante bien, ahora nos estamos acomodando. Va a estar abierto todos los días de las 10 a las 18 horas, de lunes a lunes. Importante también la propuesta porque se necesita un lugar en el pueblo que esté abierto todos los días. Había gente que venía y que nos decía, bueno, yo ya sé que en ese horario va a estar el mercado, entonces puedo ir y buscar algún, no sé, algún regalito, alguna prenda, algún accesorio.
Por su parte, Leticia Díaz, secretaria de Gobierno de San Esteban, dio detalles del emprendimiento colectivo.
Para recibir tanto a turistas, a visitantes, locales, y que se ponga en valor nuestra cultura a través de la artesanía y, por supuesto, para fortalecer la economía local. Hay desde fitocosmética, biocosmética, hierbas, tintes naturales, tejidos, hilados, cestería, mimbrería, también tenemos cosas en madera, en cuero, artesanías bijú, también hay los productores apicultores de acá de San Esteban, con derivados también de la miel, cerámica, instrumentos musicales, hay porcelana, bueno, diferentes productos, todos elaborados por familias artesanas que van a tener la posibilidad acá de venderlos y de exponerlos de manera permanente.
Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque Atlético Tucumán le ganó 4-0 Independiente y pasó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
La cancha de Newell's Old Boys de Rosario fue testigo de la goleada de Atlético Tucumán por sobre Independiente en el inicio de una nueva fase eliminatoria de Copa Argentina. El decano, dirigido por Julio César Falcioni, le ganó 4-0 a los dirigidos por Gustavo Quinteros, con los tantos de Lamendola en dos oportunidades, Brondo y Franco Nicola. De esta manera, el decano avanza en la competencia más federal del país y ahora aguarda en su próximo rival a Independiente Rivadavia, vigente campeón del torneo nacional, y Aldo Civi. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Pedro Misiones, FM Aries 89.3, se escucha el noticiero de Farco.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy jueves 13 de agosto de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Este día de la niñez sorprende a los peques a lo grande. Tenés hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop del 12 al 14 de agosto en comercios y tiendas virtuales adheridas. Vos pensá en la sorpresa, del ahorro nos encargamos nosotros. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.beneficios.bancocredicop.coop.